Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente.
Gracias a todos por su preferencia en este podcast que desde Santiago de Chile desglosa de manera simple y directa toda la actualidad. El 3 de febrero comenzó un verdadero infierno para la región de Valparaíso cuando comenzaron lo que a la fecha se ha catalogado internacionalmente como uno de los incendios forestales más mortíferos del siglo XXI. 132 personas fallecidas y casi 5.000 personas damnificadas. Para conversar, empresario gastronómico, dueño del restaurante Donde Cuadra en la comuna de San Miguel y líder de la campaña solidaria Nos Cuadramos, al teléfono en contacto exclusivo desde la ciudad de Viña del Mar, don Joaquín Cuadra. Don Joaquín, muchas gracias por darnos este espacio en un momento en que sé que usted realmente está muy ocupado.
¿Cómo está, Roberto? Gusto saludarlo como siempre, un placer escucharlo y bueno, gracias por preocuparse usted también de todo el acontecimiento acá en Viña, Valparaíso, que la verdad que lo están pasando mal, o sea, está complejo el tema acá, estamos acá en Viña nosotros ahora.
Don Joaquín, ¿cómo están operando en la zona las diferentes organizaciones de manera que llegue la ayuda a la gente y que en definitiva nadie entorpezca el trabajo de nadie?
Bueno, es lo que digo siempre, por mucha burocracia, por las entregas de en este caso del gobierno central, de la municipalidad, para que llegue la ayuda a las personas que lo necesitan. Ahora, estoy claro que el catastro que tienen que hacerlo primero, pero la necesidad es más rápida que un catastro. Entonces, las personas naturales, como yo, como otras personas también, entregamos a las personas que están en sus casas. Nosotros no lo entregamos a la municipalidad ni a nadie, solamente lo entregamos personalmente. Todo lo que lo entregan nuestros vecinos, amigos, familiares, en Santiago, y lo traemos para acá. Y en eso estamos ahora acá en Viña. Vamos al Cerro Chupay ahora, donde estuvimos el día sábado. El sábado anterior estuvimos acá, trajimos 6 toneladas de ayuda, de abarrotes, comida para los perritos, trajimos útiles de aseo. Y ahora, esta semana, lo enfocamos solamente con los niños. Traemos también a ellos cuadernos, blogs para que dibujen, lápices, les traemos ropita, les traemos dulces, que los niños son niños, ellos no entienden mucho este tema. Y traemos también comida para perritos. Y en eso estamos ahora, estamos haciendo las bolsas para ir al cerro de nuevo, al Cerro Achupaya, donde estuvimos el sábado pasado, y nos comprometimos a ir con esa ayuda. Las ONG y las fundaciones también están ayudando, también llegan, pero están un poco más restringidos el tema de subir a los cerros ahora, porque también hay otros temas ahí, pues hay territorios donde no es muy difícil llegar por un tema de seguridad, tanto personal como para los mismos camiones que suben para arriba. Pero eso se está organizando, pero falta mucho, ahí falta, están sin luz, no hay alcantarillado, no están los baños que deberían estar, los baños de campaña, que ya debería estar en todos los cerros, pero no lo hay, pues no está todavía eso.
Don Joaquín, y eso tiene muy complicada la gente. Usted acaba de señalar de que hay excesiva burocracia. Sabemos que hay trámites que son absolutamente necesarios de hacer para poder llevar un catastro, para poder llevar un orden y en definitiva para poder canalizar la ayuda. Pero hay trámites que, según usted, podrían ser bastante más ágiles. ¿Hay trámites que en estos momentos usted considera son innecesarios en una situación como esta?
Yo creo que sería más fácil si se comunicaran con los dirigentes sociales que están en todos los cerros. Porque en los cerros, en cada 2 cuadras, 3 cuadras, hay un dirigente social que son los que organizan las ayudas, que son los que reparten las ayudas, los que también te dicen, sí, usted puede pasar, por favor, adelante, pero sin trompetas, como le llaman ellos, y te dan la oportunidad de pasar y entregar las cosas rápido, persona a persona, casa por casa. El tema de la burocracia, la que digo yo, es cuando, pues, no sé, un techo para Chile, voy a poner un ejemplo, no digo que sea así, no digo que sean ellos, pero un techo para Chile junto a unas lucas, y eso, lo que hicieron ahí, eso se va a ver, no sé, en un mes más, 2 meses más, vaya a saber uno, pero la necesidad es ahora. Por eso es importante cuando viene la municipalidad o representantes del gobierno central que hablen con los dirigentes sociales, ellos son los que tienen todo el listado de las personas que viven en las casas, quiénes se les quemaron, quiénes perdieron todo, quiénes no perdieron todo. Entonces, ese es el catastro que tienen que hacer con los dirigentes sociales primero. Ellos son los primeros en saber quiénes viven y quiénes no viven en el lugar y a quién hay que ir con esa ayuda. A mí me ha pasado en lo personal. Yo conocí a Maggie, Margarita, del Cerro Achupaya, y ella también pues, es como una dirigente social de mucha gente, y llegamos por ella a esos sectores el sábado pasado, y ahora vamos a hacer lo mismo. Entonces, yo encuentro que la burocracia tiene que quedar ya en el pasado, hay que agilizar las ayudas no pueden llegar en 3-4 meses más. La gente lo necesita ahora.
No, definitivamente. Y ese es el canal que usted está utilizando, porque cuando en general se llama a la gente a cooperar, a traer aportes, en general las personas van, dejan su aporte, pero en definitiva la ayuda parece siempre diluirse en un ente abstracto que nunca sabemos a quién le va a llegar. Pero lo que usted no nos está señalando es que usted está tomando contacto con los dirigentes sociales y en definitiva esa ayuda hoy tiene nombre y rostro y está llegando en los tiempos en que realmente se necesita.
Por supuesto, sí. Mira, ¿quién es usted? Yo vengo para acá, o sea, todas las personas naturales que vienen, venimos con entusiasmo, con alegría, con ganas de ayudar. Pero resulta que nos pegan un portazo en una entrada a un cerro y nos dice la autoridad, no, ustedes no pueden subir, tienen que dejar aquí las cosas. Pero ¿cómo vamos a dejar algo? Yo le dije a una persona de municipalidad, ¿cómo voy a dejar 6 toneladas de ayuda aquí en la calle? Le dije, no, es una locura. Me dijo, no, si tenemos centros de acopio, me dijo, en tal sector, no, yo no voy a ir para allá. Yo voy a entregar lo que traigo, lo que me encargaron a mí, mis vecinos, los dirigentes sociales de San Miguel, que San Miguel es muy solidario, siempre que nosotros hacemos una cruzada, ellos están, pero 100% con nosotros. Entonces, cuando me dicen a mí, Joaquín, pero a ti te ayudamos, o sea, te cooperamos, te apoyamos, pero porque sabemos que tú entregas personalmente a las personas que están pasándolo mal, y yo normalmente lo hago así, yo no le dejo las ayudas a nadie. Entonces, claro, cuando se encuentran con esos personajes que te detienen para que tú acopies las cosas en un lugar donde tú sabes que no las van a entregar al tiro, van a pasar meses para que yo me di la media vuelta hasta que logré conectarme con
un amigo. Pero usted no está canalizando los aportes que usted ha recopilado, digamos, por iniciativa propia en los centros de acopio, netamente por desconfianza.
No que se los vayan a dejar por ellos, sino que es muy lento.
Mi pregunta es clara, don Joaquín. Porque yo siento que usted está utilizando un método que, como le decía, en definitiva usted está haciendo llegar la ayuda en los tiempos que realmente se necesitan. Y si usted me dice que en realidad a través de los centros de acopio esto es un poco más engorroso, un poco más lento, claro, es un elemento que podemos analizar. Pero a través de las informaciones que hemos recibido en este último tiempo, ¿también existe ese dejo de desconfianza?
Por supuesto que hay desconfianza, porque cuando usted deja en un centro de acopio, usted no sabe a quién le deja. O sea, si es de la municipalidad o no es de la municipalidad, eso está por verse. Uno no sabe qué hacen. Yo no sé cómo dirigen eso, quién dice, oye, ¿sabes qué? En el cerro tanto, en el pasaje tanto, en la casa tanto, hay que ir. Yo eso no tengo idea cómo lo harán. Debe ser una pega de locos, porque son miles de familias, miles, si no son cientos, son miles de familias que quedaron sin sus hogares. Independiente si son tomas, si están legales, irregulares, da lo mismo, es el ser humano el que está sufriendo.
Exactamente, claro. En otro momento haremos ese análisis.
Pero ahora hay que ayudar al ser humano, al hermano, al que está sufriendo. Si da lo mismo, si es irregular, si no tiene bueno, si está viviendo ahí, es porque no tiene otras opciones. Porque no hay que meterlo a todo en el mismo canasto. Si hay gente que la verdad que no tiene para comprarse un hogar, no, está irregular, le cuesta más que a otro, pero uno no puede hacer un colador ahí, pues ahí hay que ir con la ayuda, hay que ir con ayuda. La burocracia hay que dejársela para los políticos. Nosotros tenemos que ir con ayuda y que esto se haga rápido. Rápido, porque imagínese usted ahora, no sé, llueve acá. Va a quedar la escoba si está todo hecho tira acá. No, no tienen cómo protegerse, no tienen nada.
Y en estos momentos, claro, es gente que está enfrentando una situación de precariedad absoluta. Pero quisiera recoger el guante, don Joaquín. Los dirigentes vecinales, que son a través de quienes usted está canalizando la ayuda, les dicen, en definitiva, sí, entreguen la ayuda, pero sin trompeta. Yo claro. Asumo que a lo que se refieren es que es sin la exposición mediática que hemos tenido con respecto a los medios de comunicación. ¿Realmente usted considera que en estos casos los medios de comunicación, más que informar, sensacionalizan en definitiva esta situación?
Yo lo encuentro hasta morboso. Hasta morboso lo encuentro porque, claro, están todas las semanas mostrando imágenes, ojalá que la persona saliera incendiada de una casa así quemándose, porque claro, eso es noticia. Es su pega, ¿me entiendes? La línea editorial que tienen ellos es diferente a la persona que va a dejar ayuda. A mí no me interesa ver eso, a mí me interesa ir a ayudar, entregar y dar contención y ayuda a esa persona que lo pasó mal.
¿Y cuál es, don Joaquín, la información que, según usted, los medios debieran estar entregando? Y que no se está entregando.
Yo pienso que ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? Porque esto ya lo dejaron botado, ya esto ya no es noticia. Ya no es noticia el tema de los cerros, porque los cerros ahora ya están más limpios, pasaron los camiones de basura, se llevaron todo lo quemado y todo, ya ahora se lo dejaron al gobierno central, que es el que tiene que entregar las casas, y se terminó el problema para ellos, porque ya no es noticia. Pero se le olvidó que dentro de todo eso hay seres humanos que lo siguen pasando mal. Tiempo de colegios de los niños y algunos no van a ir al colegio, porque ¿dónde se van a quedar?
Exactamente.
Si no tienen nada, si se les quemó todo.
Don Joaquín, esto fue un terremoto. Y comparto plenamente su visión, porque definitivamente cuando los temas dejan de estar en la pauta informativa de los noticiarios, la gente tiende a darlos o por superados o definitivamente por olvidados. Pero en estos momentos, don Joaquín, de primera fuente, con usted en terreno, ¿cuál es la situación actual de la zona?
La situación es que acá es como un pueblo olvidado, puro como zombies. La gente camina para allá, yo lo veo, camina para allá, para acá, para allá, y esperando algo. No sé qué esperan ellos. Esperan un camión que venga con ayuda, como nosotros, o esperan que venga alguien del gobierno central o regional a encuestarlos, esperan algunos que los saquen, porque obviamente hay tomas ahí, que ya en realidad a muchos ya sacaron, ya eso no existe, están cerrados, están acordonados, están con seguridad, pero las personas que son, tan regulares, ellos algo están esperanzados en que les va a llegar algo.
Don Joaquín, ese algo nadie sabe qué es lo que es. Se habló de que se habían habilitado albergues para contener esta emergencia. ¿Estos albergues están dando abasto en este instante?
Pero es que no son albergues ahí, pues los albergues los tienen en la ciudad.
No, pero están en otros lados. En eso estamos completamente de acuerdo, pero estos albergues están dando abasto para la necesidad que existe, o en estos momentos hay gente durmiendo en las ruinas del incendio.
Es que claramente la gente no se va a ir de su hogar. Ellos van a cuidar lo poco y nada que les quedó, básicamente nada.
O sea, en estos momentos pero hay gente durmiendo sobre las cenizas del incendio.
Sí, claro. Claro. Sí, nosotros el sábado pasado llevamos muebles también, llevamos camas, llevamos hartas cositas, que las personas las metieron a su casita y tienen que cuidarla además.
Don Joaquín, y usted también tocó un punto que me parece tremendamente relevante, que es el tema de la seguridad. Sabemos que, obviamente, después de una tragedia como esta, la zona es tremendamente inestable desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista técnico. Pero en estos momentos, ¿cómo se está resguardando la gente de la delincuencia? Cuidando las pocas cosas que tienen.
Como se hace normalmente después en un terremoto o en un tsunami, en digamos, cerca del mar, se hacen cuadrillas, ellos mismos se organizan, como le digo, los dirigentes hacen cuadrillas para cuidar en la noche, para alimentarse también, para alimentarse ellos mismos. Entonces hacen territorios en ese sector.
¿Y hay presencia de carabineros?
No, arriba no. Abajo sí.
¿De personal militar
abajo
tampoco?
Hay carabineros. Muy poco. Muy poco. Muy poco, es que es muy grande, la estancia es muy grande, no se alcanza a abarcar. No sé si se filtra por un lado, es como una cañería, se filtra por un lado, por el otro, no se alcanza digamos, a contener todo ahí. Don Porque Jorge, piense usted que son como 7.000 familias, 7.000 hogares que se hicieron ñaca, o sea, no existen, ya no están. Esos son los regulares.
Don Joaquín, nos enteramos que en este instante en que usted y yo estamos conversando, hay más de 6 toneladas de ropa que llegó en calidad de aporte a la zona, pero que en realidad es ropa inutilizable. ¿Cómo califica esto?
Es por eso.
¿Como una falta de criterio? ¿Como una falta de visión? No. ¿O derechamente un chiste de mal gusto en una situación como esta?
Yo de partida lo encuentro inhumano. Inhumano, irracional totalmente. O sea, la gente que hace eso no tiene la conciencia del daño que está haciendo. Sobre el daño que hay, ellos no tienen conciencia de eso. Normalmente no recibimos ropa por lo mismo. Nosotros recibimos ropas de trabajo, botas de agua, trajes para trabajar. Eso traemos ahora. Y no recibimos ropa porque es indigna la ropa que algunas veces, o sea, el tipo hasta el lip, como le he usado, no, es una locura. Yo no recibo eso porque ya me pasó una vez cuando fui a Copiapó con ayuda, llegamos nosotros pero con el corazón en la mano, y cuando empezamos a separar la ropa era un chiste, o sea, llevamos una carga que podríamos llevar otras cosas y no haber llevado eso. Y como le digo, la gente, si bien es cierto, necesita ayuda, pero necesita una ayuda digna.
No, de hecho,
ellos no necesitan cosas
en mis
que
tiempos,
nos sirvan.
En mis tiempos de escolares, don Joaquín, yo trabajé como voluntario en un centro de acopio y haciendo lo que usted nos acaba de mencionar, clasificando y separando la ropa. Yo me recuerdo que yo saqué de una bolsa un traje de novia. Y yo la verdad es que pensaba. Y yo la verdad es que pensaba en ese instante, o sea, o yo estoy loco, o de verdad esta persona que mandó esto no tiene ningún criterio sobre la realidad que se está enfrentando.
No tiene ni idea del sufrimiento que hay, no sabe. Porque si lo supieran, claramente no lo harían, porque es una locura. Nosotros lo vemos acá, o sea, lo de la ropa no lo hemos visto ahora, porque no llega, no estaba llegando tanta ropa a los cerros, no sé ahora cuando nosotros fuimos en la semana, no le podría decir, pero sí lo he visto en otras campañas que hemos hecho nosotros, yo por eso no recibo ropa. A mí cuando me dice mi vecino, Joaquín, tengo ropa, no, le digo, ropita, voy a dejar a la Cruz Roja. La Cruz Roja se dedica a separar por talla, por género, qué sé yo, por tela la ropa. Pero a nosotros no tenemos ese tiempo, nosotros venimos con ayuda en el momento. Ahora me dicen a mí, pero Joaquín, ya hay poroto, ¿a dónde van a coser poroto? Yo dije, es diferente, le dije yo, llevar una ropa sucia, rota, que llevar poroto. La gente humilde, a la que siempre está sufriendo, ellos se organizan, ellos hacen sus ollitas con la leña y todo el cuento, o se consiguen en otro lado que le hagan los porotos, pero tienen la materia prima, que es lo principal. Entonces, yo les traigo iguales. Porque si no lo ocupan en su momento, lo van a ocupar tarde o temprano. Pero hay que venir con eso, hay que venir con cosas concisas a ayudar acá.
No, y algo que yo que me gustaría destacar en este instante también de las iniciativas, que usted siempre se ha preocupado mucho de lo que son los niños, llevándoles dulces, llevándoles paquetes de cabritas envasados y todo, porque la verdad es que, claro, alguien pudiera decir, bueno, pero ¿de qué sirve un dulce en estas circunstancias? La verdad es que un dulce no solo lo podemos considerar como un alimento, digamos, que obviamente no es el alimento más nutricional que uno esperaría, pero la verdad es que un dulce para un niño en una circunstancia como esta no solo puede resultar un alimento, sino que además un momento de alegría, y de alegría que en estos momentos la verdad necesitan.
Esas son las emociones que sienten los abuelitos y que sienten los niños con los sabores, con los olores. Son las emociones que ellos tienen con eso. Uno tiene que venir, el niño es inocente, el niño ya se quemó la casa, le quedaron el recuerdo emocionalmente, no deberían volver a esa casa. Ellos deberían estar alejados de todo este tema, ellos deberían estar en otro lado. No volver a la casa que tenían tan linda o como fuese la casita, pero era de ellos, volver y verla toda quemada. Eso, ellos no deberían volver ahí, hasta que no se, digamos, se arregle todo el tema. Pero bueno, Eso ya es cosa de los papás, pero yo no lo haría. Pero sí nosotros pensamos al tiro en los niños y en los animalitos. Entonces uno dice, oye, los niños, ¿qué van a hacer ahora? ¿A dónde van a estar? Hay que llevarle emociones, hay que llevar su dulce, hay que llevarle blogs de dibujo, hay que llevarles lápices para que pinten, para que dibujen lo bueno, lo malo, lo que están pasando, qué recuerdan, qué es lo que esperan ellos, niños, alguna vez te da señales. Más potente que la de los hombres. Ellos te dibujan una casa que quisieran el día de mañana. Entonces, ellos necesitan eso ahora. Ellos no necesitan volver a los cerros, necesitan estar tranquilo con una contención profesional, además, pues eso es otro tema, pero complejo.
Don Joaquín, en este instante estamos en la etapa en que todavía queda por remover escombros y proveer a estas personas de lo básico para que puedan de alguna u otra manera continuar con sus vidas. Pero, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos todavía de iniciar la reconstrucción?
Estamos antes de empezar a correr, pues, estamos lento, 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 muy lento. Ahora en vez de hacer un catastro, de ayudar a la gente, de empezar a mover la tierra, se están preocupando más de las personas que están irregulares. Están haciendo arriadas, están sacando a la gente, no sé, es complejo. Yo sé que todo tiene que ser regulado, porque si no se puede vivir no se puede vivir así. Pero esas personas que están irregular también hay que darle un lugar donde se puedan ir, porque no los pueden sacar como quien saca, no sé, una caja y la mueve para el otro lado y te acomodáis aquí, porque la mayoría digamos la verdad, en los cerros es muy difícil que estén regular. Muy difícil.
Don Joaquín, ningún estado en el mundo, en ese sentido quiero ser tremendamente claro con la audiencia, ningún estado en el mundo es capaz de hacer frente a un desastre de esta magnitud, pero el estado debiera ofrecer franquicias tributarias a organizaciones, empresas o empresarios como usted para así fomentar la ayuda desde el mundo privado.
Deberían canalizarlo bien, claro, yo creo que ellos tienen forma de ayudar de esa forma y sería más rápido para ir en ayuda en las catástrofes solamente para las catástrofes como esta, como un terremoto, como dije delante, como los incendios, que acaba de pasar de nuevo. O sea, esto no es porque pase hoy día, no va a pasar mañana, va a volver a pasar porque se seca, digamos, los árboles se seca, el pasto y cualquier cosita, un vidrio hace una lupa y hace el fuego y se quemó una ciudad entera.
Don Joaquín, pero quiero colgarme
para que nosotros podamos venir con más ayuda.
Exactamente, y quiero colgarme de sus palabras, de don Joaquín, porque yo siento que nos hemos acostumbrado a ir constantemente en ayuda de personas afectadas por diferentes tragedias, pero cuando sabemos que en barrios que fueron arrasados por las llamas en estos incendios no había un solo grifo, ¿cuán al debe realmente estamos en materia de prevención?
Pero si no hay alcantarillado, imagínense los grifos. Estamos muy lejos, pues no hay, ahí donde estábamos, fuimos nosotros el fin de semana, el día sábado, no hay nada, no hay alcantarillado, no hay luminaria, toda la gente está, digamos, colgada de un poste, se corta el poste y no hay luz para nadie, menos le vamos a pedir un grifo y olvídese que pues, suba un carro de bomberos, porque los espacios son muy cortitos, entonces la planificación que se hace ahí en los cerros también es mala, ahí deberían ser técnicos profesionales, ahora que quedó esta escoba y que según acá dicen que van a ser todo va a ser regulado, y ahí mismo pongan un planito y digan, ¿saben qué? Cada cierto metraje una casa, cada cierto metraje un pasaje, tiene que haber grifo, tiene que haber un cuerpo de bomberos cerca, porque los incendios van a seguir, la luz lo mismo, el agua lo mismo, agua corriendo, digo yo.
No, y definitivamente, no, el plano regulador de las ciudades hoy tiene que estar más actualizado con respecto a este tipo de emergencias, porque, insisto, no podemos acostumbrarnos a ir constantemente en ayuda de damnificados. Estas cosas se pueden prevenir.
Eso sí, cuando hay plano regulador. porque planos regulados no hay en todas las ciudades, no hay en todas las comunas. Entonces, cuando hay plano regulador se puede, pero cuando no hay plano regulador, ¿esto qué va a hacer?
Es que ahí es justamente, don Joaquín, donde tenemos que hincar y presionar, digamos, a nuestros legisladores y a nuestras autoridades. No puede ser que en una ciudad que literalmente está dentro de un bosque, que cada verano está expuesta a los incendios forestales, no exista un plano regulador y no existan las medidas de prevención que debieran existir en una ciudad como esta. En ciudades donde por ejemplo, en ciudades que están alrededor de volcanes, existen los planos reguladores, existen los planes de evacuación. ¿Por qué todavía, después de tantos incendios que hemos enfrentado en la región de Valparaíso, todavía estamos yendo en ayuda de damnificados?
Claro, ahí es parte de las autoridades, de los comunicadores como usted, de la televisión, de todos, que unamos fuerza y de una vez por todas se hagan las cosas bien, porque hagan la pega, si lo tienen que hacer es la pega, como digo yo, porque eso les corresponde a ellos, a nosotros como seres humanos, como personas que tenemos nuestro negocio, que los va relativamente bien, nosotros podemos ayudar, siempre vamos a ayudar porque está en el ADN de nosotros, pero nosotros no tenemos esa fuerza. No podemos hacer eso, no podemos hacer un plano regulador. Podemos sí empujar para que lo hagan. Y eso hay que hacerlo, hay que ir con las redes sociales que están tan fuertes ahora con eso. Porque ahora mismo yo le aseguro que no van a hacer un plano regulador, no van a hacer nada. Aquí qué van a hacer, unas medias aguas y vénganse los que estaban regularmente inscritos y ahí tenía un bono. Y
exactamente, don Joaquín. Exactamente, o sea, vamos a superar la emergencia, la pauta informativa de los medios de comunicación va a pasar a otra cosa y nos vemos en la próxima tragedia.
Claro, nos vemos para la inundación de los cerros.
Exactamente, y en invierno nos vemos en una campaña solidaria ayudando a los damnificados por las inundaciones. No. Quiero darle las gracias, don Joaquín Cuadra, empresario gastronómico, dueño del restaurante Donde Cuadra en la comuna de San Miguel y líder de la campaña solidaria Nos Cuadramos. No solo por el trabajo que está haciendo en la zona, don Joaquín, sino también por proveernos con información de primera fuente de esta horrible tragedia que están viviendo miles de personas. Y también pueden contactarse con don Joaquín Cuadra a través de sus redes sociales, Donde Cuadra, y por supuesto lo pueden hacer también directamente en su restaurante Donde Cuadra en la comuna de San Miguel, porque esta emergencia aún no ha terminado. Muchas gracias, don Joaquín.
Roberto, no, gracias a usted por estar siempre ahí atento a la noticia y todos los días entregarnos noticias diferentes. Yo quiero aprovechar su tribuna para darle las gracias a todos los vecinos de San Miguel, a todas las organizaciones, digamos, de dirigentes sociales, que siempre son los primeros, como dije yo delante, acá pasa lo mismo, son los primeros en saber de todo, son los primeros en hacer las ollas comunes, los primeros en ayudar a los damnificados, los primeros en ir a un incendio, porque ellos tienen todo tan ahí, tan presente, tienen esa vocación de servicio. Darle las gracias a ellos, bueno, y a todos nuestros vecinos de San Miguel que siempre nos aportan cuando hacemos una cruzada. Un abrazo para todos ellos y muchas gracias a usted y que tenga una linda semana.
Igualmente para usted, don Joaquín.
Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y conciso, una mirada diferente.